médicos cubanos reiteran sus reclamos ante la falta de recursos para atender a pacientes de COVID-19.
Miembros de la sociedad civil cubana suscriben declaración ante el silencio de Michelle Bachelet sobre la represión en Cuba en el Informe Global de Derechos Humanos.
Destaca a Cubalex que 15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social del 11 de julio.
Cubanos protestan en México contra la presencia de Miguel Díaz-Canel.
Juez estadounidense bloquea aplicación del título 42 que permite una forma de deportación acelerada.
Naciones Unidas denuncia la complicidad del sistema judicial venezolano con la represión y las violaciones de los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí en este viernes 17 de septiembre del año 2021. Aquí estamos como cada día con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de este viernes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción. Y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a lo que vinimos, a las noticias.
Continúa la crisis con el manejo de la pandemia en Cuba por parte de las autoridades. Tomás Cardoso con la información.
Siguen los reclamos de médicos en Cuba ante las pésimas condiciones de trabajo y la falta de recursos que sufren para el enfrentamiento al COVID-19. Mientras que cubanos desde la isla señalan que es un los fallecidos por COVID que no están apareciendo en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública y también expresan su preocupación con el anuncio gubernamental que en noviembre se reabren las fronteras para el turismo internacional. El doctor Wilson Sánchez, que trabaja en el Centro Médico Noel López en Mayarí, Holguín, utilizó las redes sociales para denunciar la crítica situación que enfrentan allí y desde el territorio la activista Teresa Miranda Céspedes nos dijo:
el personal de salud está estresado. Ahora en días atrás hubo una cantidad de muertos aquí que eran uno detrás del otro.
Pinar del Río es el epicentro de la pandemia y desde allí nos informa Esteban Agete Abascal.
El sistema de salud está quebrantado totalmente por la cantidad de casos que tiene. El Hospital Abel Santa María ya en estos momentos no puede recibir más pacientes. Carentes de oxígeno, no hay medicamentos de ningún tipo.
Baracoa es uno de los municipios de la provincia de Guantánamo más afectados por el coronavirus, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Cada mañana cuando abrimos la red, ahí vemos los casos de personas, de amistades, de familias que fallecen a diario.
Hay preocupación entre la ciudadanía en Morón por la próxima reapertura de la Callería Norte, reporta la periodista independiente Dairis González Ravelo.
Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido esos cuentos. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas.
Díaz Niurka Salcedo, en Alquízar Artemisa, está afectada junto a su familia por COVID-19.
Aquí en Alquízar falleció un niño hace 2 días. Han fallecido mujeres embarazadas. Nosotros tuvimos un día con 13 fallecidos, al otro 16 en el municipio.
El poblado de Baile, en el municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, tiene muchos casos de COVID, comenta Fernando Guinarte.
Aquí mismo en Baile habían 3 fosas comunes, ahora hicieron 5 más. Los entierros por COVID se están haciendo en horario nocturno.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa Medrano concluye que las medidas tomadas en el territorio no han dado resultado.
Cada día mueren más personas y se contagian más personas. Es decir, que la estrategia utilizada por las autoridades, tanto de salud como el gobierno, no están surgiendo un efecto positivo en la población villaclareña.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente vamos a conocer la situación de los datos de contagio de COVID-19 en el jueves. Hoy Cuba dio a conocer que ayer hubo 8.000 casos nuevos de COVID-19, un día después de que varias jornadas con una ligera disminución de contagios, según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente.
El Ministerio de Salud Pública dijo hoy que el 16 de septiembre se registraron 8.291 casos nuevos y 75 fallecimientos, lo que eleva a 784.416 el total de contagios y a 6.676 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
De acuerdo con el reporte oficial, permanecían ingresados 94.825 pacientes. De ellos, 52.717 tienen síntomas sospechosos, 39.075 son confirmados activos y el resto está en vigilancia epidemiológica.
Pinar del Río continúa continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.629 casos nuevos en la jornada, seguido por Santi Espíritus con 899 y Camagüey con 823 entre las provincias más afectadas.
La agencia de prensa EFE reporta hoy que Cuba mantiene una de las tasas más elevadas del mundo con 1.059 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días.
El Consejo para la Transición Democrática de Cuba publicó la declaración titulada «Del lado de los ciudadanos, no de los estados», en la que expresa que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le dio la espalda a los ciudadanos cubanos al no condenar la ofensiva represiva desatada contra la población desde el 11 de julio pasado.
El activista Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco Progresista y Cuba en Plural, abordó el tema en una comunicación con Radio Martí.
El Consejo para la Transición Democrática pensó con mucha frialdad y distancia este mensaje en el que ha invitado a otros actores de la sociedad civil cubana, también han firmado amigos del extranjero, de la comunidad internacional, que se solidarizan con los cubanos en un minuto en el que todos pensamos que efectivamente el primer informe o el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre el comportamiento de los derechos humanos en el mundo, ese informe anual que hace, iría a incluir a Cuba. Nos quedamos realmente estupefactos con la noticia totalmente absurda. No había ninguna justificación para no mirar hacia Cuba en uno de los momentos más importantes de su historia, para que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se fijara en dos cosas fundamentales: la brutal represión, teniendo en cuenta la naturaleza estrictamente pacífica de las marchas, desde el Estado, y que el mismo Estado llamara a la violencia civil. Nosotros seguiremos, no obstante, trabajando. No obstante esa ausencia de apoyo de importantes instituciones de las Naciones Unidas, nosotros seguiremos trabajando, porque también contamos, afortunadamente, con el apoyo de otros actores democráticos de la comunidad internacional.
Un número significativo de adolescentes continúan presos en Cuba tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio. 15, según el Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
Por esa razón, Yolanda Huerga entrevistó a Larisa Diversen, la directora de Cubalex, que tiene su sede aquí en Estados Unidos.
El fenómeno de tratar como adultos a niños en el Código Penal cubano denota falta de protección de sus derechos.
En Cuba, la minoría de edad es hasta los 18 años. Lo que sucede es que la responsabilidad penal se adquiere a los 16, pero las personas entre 16 y 18 años siguen siendo menores. Cuba es parte de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Los estados tienen que tener en cuenta que aún los menores en ese rango están bajo la protección de la convención y, por tanto, hay que aplicar con el caso de ellos la justicia en menores que se establecen los estándares internacionales. No se pueden ser tratados como adultos, como está haciendo el caso del Estado cubano.
Los datos de los detenidos a raíz de las protestas del 11 de julio, compilados por Cubalex, arrojan que al menos dos personas todavía encarceladas tienen 15 años.
Son procesados a través de un procedimiento administrativo que está a cargo del Ministerio del Interior. Es un sistema totalmente extrajudicial en lo que no se respeta las garantías del debido proceso a estos menores. Se le ponen centros específicamente para menores de 16 años, pero están custodiados por oficiales del Ministerio del Interior y están privados de la libertad.
Aún bajo arresto se encuentran 13 jóvenes de entre 16 y 18 años.
En este caso son tratados como mismo, son tratados los adultos, y en ese caso si se violan los estándares internacionales, que se requiere, por ejemplo, que si lo privan de la libertad provisionalmente, tengan comunicación constante con sus padres. Los padres deberían participar en el proceso porque los menores son más susceptibles de ser coaccionados o intimidados para forzarlos a declarar en contra de sí mismos. Las presiones que pueden sufrir los menores entre 16 y 18 años pueden ser mayores por temor a lo que le pueda pasar en el futuro, incluso el riesgo de estigmatización en sus propias comunidades. Por tanto, desde el sistema internacional de derechos humanos se pide a los estados que den protección especial a este grupo poblacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos dijo el jueves que el gobierno cubano silencia las voces de sus ciudadanos en lugar de respetarlas, y destacó el caso del activista Thais Mailén Franco Benítez en el marco de su campaña Presos ¿Por qué?
A través de Twitter, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado llamó la atención sobre el hecho de que la activista tiene problemas de salud.
Thais Mailén Franco Benítez fue detenida el 30 de abril por participar en una protesta pacífica en La Habana, en la que los manifestantes pedían ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, dice el mensaje.
El texto, publicado también por la Embajada estadounidense en Cuba, agrega que las autoridades de la isla acusan a la activista de desorden público y resistencia.
El gobierno de Estados Unidos concluye su mensaje instando al régimen cubano a que deje de silenciar a los artistas y a sus partidarios, y a que respete las demandas de su pueblo.
En otra información, entre los manifestantes en Ciudad de México que protestaron el jueves por la presencia del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por los actos de la independencia mexicana, estuvo la historiadora Ana Mary Ramos del Movimiento San Isidro, quien leyó varios de los nombres de los detenidos y desaparecidos durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio en la isla.
Nombrar a los presos políticos, lo vamos a ir anotando uno a uno en este papel, no lo vamos a poder nombrar todos porque son casi 300 ahora mismo, sin contar la lista enorme de que todavía están detenidos el 11 de julio, pero vamos a empezar.
Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo Pérez, Esteban Rodríguez, Thais Mailén Franco, están Cristán Cancio Vera, Ángel Cusa e Inti Soto. En abril también fue detenido Adrián Curunó, del Movimiento Opositor para la Nueva República. De los casos más graves que tenemos en Cuba como preso político está Luis Robles, que está acusado de propaganda enemiga. Ande La Bastida, artista cubano que estaba haciendo una residencia en Berlín, que al volver a Cuba lo meten preso, aún hoy está detenido, sin juicio, y está acusado de instigación a delinquir. Caimir García, Adrián Góngora y Damián Echevarría, Jadis Torres, activista de Cuba Decide, de la Unión Patriótica de Cuba, Yoandy Montiel, conocido como el Gato de Cuba, YouTube, los activistas detenidos del 11 de julio, José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, desaparecido oficialmente después de más de dos meses. Félix Navarro, en huelga de hambre ahora mismo.
Marco Rubio, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, expresó su rechazo a la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a México.
En su cuenta de Twitter, Rubio dijo sentirse consternado por la invitación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Díaz-Canel, a quien considera un títere de Raúl Castro.
La invitación a Díaz-Canel opaca el Día del Grito de Dolores, las fiestas patrias en México, señaló el senador Rubio, quien además es miembro del subcomité del hemisferio occidental.
El presidente mexicano debería reevaluar su peligrosa postura, la cual trata de brindar legitimidad a la dictadura de Cuba. Así concluyó Marco Rubio, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Doce con 13 minutos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Ya estamos a las puertas del fin de semana y ya es tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues la respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge Jauregui. También con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Adrián, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, fuertes chubascos y tormentas eléctricas se están registrando en torno a una fuerte onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico, a unos 1,000 kilómetros al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde. Las condiciones parecen favorables para el desarrollo de una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras el organismo se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora. La mar estará tranquila en todos los litorales, fuera para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en más informaciones y nos vamos ahora hasta Venezuela.
Un informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela denuncia la complicidad del sistema judicial con la represión y las violaciones de los derechos humanos en ese país.
Y como nos dice desde Caracas Aymara Lorenzo, el reporte de la misión de la ONU generó reacciones encontradas entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concluye que el sistema de justicia venezolano carece de independencia y ha servido durante años para perpetuar las graves violaciones de derechos humanos contra la oposición, es considerado por Miguel Pizarro, comisionado ante la ONU del gobierno interino de Juan Guaidó, como la reiteración de la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela.
Evidencia que el sistema de justicia venezolano es una parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y que en Venezuela no hay posibilidad de justicia ni reparación bajo el sistema ordinario. Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas y que el Estado venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y además no está en disposición de hacerlo.
El fiscal designado por la ilegítima Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, dijo que este informe solo busca descalificar a la justicia venezolana.
Es lamentable que una presunta misión ad hoc pagada por el grupo de Lima, un grupo ya disuelto, pero que sigue ofendiendo la institucionalidad democrática venezolana, siempre en momentos en donde el país avanza hacia el encuentro de los contrarios, hacia un diálogo fecundo, de privilegiar el voto por encima de la violencia, aparecen este tipo de pseudoinformes para ofender, para mancillar el trabajo de todos los funcionarios fiscales y miembros del sistema de justicia.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El embajador estadounidense ante Venezuela, James Story, dijo el jueves que la extradición del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde, depende de los tribunales, no de la política, porque en Estados Unidos hay separación de poderes.
Story afirmó en su programa transmitido en las redes sociales que el respaldo de Washington al diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición avanza paralelamente a la solicitud de extradición de Saab por cargos de lavado de dinero a favor del régimen de Nicolás Maduro.
El diplomático señaló que en Estados Unidos los sistemas judicial y político son independientes, por lo que los cargos contra Saab están completamente separados de la política hacia Venezuela.
Story, que ejerce sus funciones desde Colombia, hizo los comentarios días después que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno en las negociaciones, anunció la inclusión de Saab en su equipo.
Seguimos con Nicaragua, donde organizaciones sociales llaman a un paro electoral el 7 de noviembre como última medida de protesta ante el gobierno sandinista. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La articulación de movimientos sociales que aglutina más de 60 organizaciones civiles en Nicaragua llamó un paro electoral para el 7 de noviembre, día de las elecciones generales en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva. Las organizaciones sociales están promoviendo el abstencionismo como última medida de protesta ante los actos de represión del gobierno sandinista que barrieron con la oposición y dejaron el camino limpio para el triunfo del partido de gobierno. Un miembro de esta organización que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo que 5 años más de Ortega en el poder serían críticos para Nicaragua.
Impunidad del régimen por los crímenes de lesa humanidad cometidos, continuación en la cárcel de las y los presos políticos, incremento de encarcelamiento para la y los opositores y desplazamiento político obligatorio con miles de personas en el exilio.
En tanto, Derlis Hernández, también integrante de la articulación de movimientos sociales desde el exilio, dijo a La Voz de América que creen que más de 160,000 empleados del Estado no podrán evitar acudir a las urnas porque supuestamente han sido víctimas de exigencias que comprometen sus empleos.
Se sabe que 160,000 empleadas y empleados públicos van a ir a votar bajo amenaza, con burdas exigencias para el día de la farsa electoral. Le exigen que se suban en sus redes sociales una foto de la boleta marcada a favor del rey, violando la constitución política que establece el voto secreto.
En tanto, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua abrió una convocatoria de reclutamiento de policías electorales para las votaciones y las inscripciones estarán abiertas a partir del lunes 20 hasta el lunes 27 de septiembre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner desafía al presidente Alberto Fernández y pide un cambio de gabinete. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, criticó al presidente Alberto Fernández. Pidió el jueves el cambio de gabinete presidencial. Kirchner desafió a Fernández después del fracaso electoral en las primarias legislativas del domingo, que sumergieron a la coalición del gobierno en una profunda crisis. En una carta pública, la vicepresidenta escribió: ¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitar al presidente la reorganización de su gobierno? Las declaraciones ocurrieron un día después de que 5 ministros considerados próximos a Kirchner ofrecieron su renuncia a Fernández, que no las había aceptado. Kirchner, líder del peronismo de centroizquierda, señaló que en varias reuniones con el mandatario durante el último año le pidió un cambio de rumbo, sobre todo en política económica. En recesión desde 2018, Argentina enfrenta una crisis económica que se agravó por la pandemia de COVID-19. A sus elevados índices de pobreza con 42% y desempleo de 10%, Argentina suma una de las tasas de inflación más altas del mundo con 32% de enero a agosto y tiene pendiente una deuda de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
El Congreso de Perú aprobó el jueves un proyecto de ley que permitirá la cremación de los restos del fundador del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, que murió el sábado pasado en prisión.
El proyecto recibió 70 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones del Parlamento.
La mayoría del Congreso, al igual que el gobierno, insiste en la necesidad de evitar una tumba que incite a los seguidores de Guzmán a rendirle homenaje al cabecilla subversivo.
Abimael Guzmán fue el fundador y máximo líder de Sendero Luminoso, considerado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación como el principal responsable de la muerte de casi 70.000 peruanos durante el conflicto interno entre 1980 y el año 2000. Con 21 minutos, noticias de los Estados Unidos.
Un juez federal ordena a la administración del presidente Joe Biden dejar de usar el título 42 para expulsar a las familias de migrantes con niños que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, con los detalles.
Un juez federal dictaminó el jueves que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de usar una orden de salud pública de la era del exmandatario Donald Trump para expulsar rápidamente a los migrantes con niños que son detenidos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El juez federal de distrito, Emmett Sullivan, le dio al gobierno 2 semanas para detener una práctica que, según los opositores, es innecesaria y se basa indebidamente en la amenaza que representa el COVID-19 para privar a las personas de su derecho a buscar asilo en Estados Unidos. El juez Sullivan otorgó una orden judicial preliminar en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y otros. La administración Biden está evaluando el fallo. El título 42 se invocó al principio de la pandemia bajo el mandato de Trump, aparentemente para ayudar a controlar la propagación del COVID-19 en los centros de detención al hacer retroceder a los migrantes encontrados por la patrulla fronteriza sin darles la oportunidad de buscar permanecer en Estados Unidos por asilo o por alguna otra razón. Los opositores dicen que no existe una base legítima de salud pública ni autoridad legal para privar a las personas de su derecho a buscar protección en Estados Unidos de la persecución en su país de origen. El juez dijo en su fallo que el uso del título 42 en este caso es probablemente ilegal y también innecesario en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas para abordar la posible propagación del COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
También Estados Unidos está conmemorando los 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana. Los detalles desde Washington los tiene Héctor Contreras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, conmemoró 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, CDI, firmada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001, con la premisa de sostener y proteger las instituciones democráticas, así como de garantizar a los pueblos de la región el derecho a la democracia y obligar a los gobiernos a promoverla y defenderla. La carta fue firmada por los 34 países de la región, miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, y representa un compromiso para que los gobiernos de estas naciones garanticen un aspecto tan importante como la paz a través de elementos como la universalidad de los derechos humanos, la libertad económica para que se pueda sacar de la pobreza a millones de personas y el Estado de Derecho para defender las libertades individuales. El tema de la democracia en el continente americano ha demostrado ser algo vulnerable en tiempos modernos y es la razón por la que el presidente Joe Biden realizará una cumbre sobre democracia en diciembre de este año, donde espera ratificar su compromiso con este sagrado derecho y con el respeto a los derechos humanos en el hemisferio. Esta reunión servirá como preámbulo para lo que será la Cumbre de las Américas, que se realizará en Estados Unidos a mediados del 2022. Hasta el momento y durante estos 20 años de vigencia de este documento, se ha logrado aplicar en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y Honduras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, declaró el jueves que Francia es un vital socio en la región del Indo-Pacífico y que Washington continuará cooperando con París.
Estas declaraciones fueron hechas aparentemente para calmar la cólera de Francia después que los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido finalizaran un histórico contrato de exportación de defensa para abastecer a Australia de submarinos.
Los tres países anunciaron el miércoles que establecerían una sociedad para la seguridad de la zona del Indo-Pacífico, que ayudaría a Australia a adquirir submarinos de propulsión atómica de los Estados Unidos, y se deshace del acuerdo con Francia por valor de 40 mil millones de dólares para la compra de submarinos de este país.
Francia reaccionó enérgicamente por la pérdida de su negocio con Australia, calificando el hecho de puñalada por la espalda.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:26, casi 27. Ya estamos en tiempo de noticias internacionales.
Vamos a Rusia, donde aplican la censura al voto de la oposición en el primer día de las elecciones. Y se informa la agencia francesa de noticias.
Primer día de votación en las elecciones legislativas de Rusia. Prácticamente ningún candidato contrario al presidente Vladimir Putin ha sido autorizado a presentarse en estos comicios, que se celebran durante 3 jornadas. El movimiento del líder opositor encarcelado Alexei Navalny acusó el viernes a Google y Apple de ceder ante el Kremlin, al suprimir de sus plataformas una aplicación que indica a qué candidato hay que apoyar, en la inmensa mayoría de los casos un comunista, para desbancar a los aspirantes del oficialismo. Creo que no habrá cambios significativos, y el partido que tiene la mayoría mantendrá la mayoría en el Parlamento. Pero creo que han permanecido demasiado tiempo, quiero algunos cambios. Estoy a favor de la estabilidad en el país. La proporción de los partidos en el Parlamento es otra cuestión. Lo más importante es que el país sea estable y esté en desarrollo. Unos 108 millones de rusos están llamados a las urnas para elegir a los 450 miembros de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento. Los resultados se darán a conocer el domingo por la tarde.
Y mientras 77 millones de estudiantes no han pisado un aula desde el inicio de la pandemia, así lo asegura el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Los detalles con Radio ONU.
Tras año y medio del inicio de la pandemia del coronavirus, las escuelas de unos 77 millones de estudiantes en 6 países siguen cerradas casi por completo, alertó hoy UNICEF. Según el Fondo de la ONU para la Infancia, entre los países que han mantenido las escuelas cerradas durante más tiempo se encuentran Bangladesh, Filipinas y Panamá. El estudio calcula que unos 130 millones de estudiantes de 11 países han perdido más de 3/4 partes de su aprendizaje presencial y que las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en el 27% de los países del mundo. La directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, denunció que hay millones de estudiantes que no pueden iniciar sus clases por tercer año académico consecutivo y que las pérdidas de conocimiento ocasionadas por los cierres escolares pueden ser irreparables. Para llamar la atención sobre los 18 meses sin aprendizaje, los canales digitales de UNICEF cerrarán hoy durante 18 horas y buscan enviar el mensaje de que hay que reabrir las escuelas cuanto antes.
Hasta aquí la primera media hora de este noticiero de Radio Televisión Martí. Agradecemos la sintonía de todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos con más noticias en nuestras frecuencias. Gracias, que tenga buen fin de semana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí, viernes 17 de septiembre del 2021. Iniciamos la segunda media hora y aquí vamos a darles a ustedes a conocer lo que les sucedió a dos periodistas independientes cuando estaban intentando realizar su labor en el municipio Playa, en La Habana. También una investigación que ha hecho Radio Martí con respecto a lo que se ha publicado en medios digitales en un caso que se va a llevar en la Fiscalía Militar. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Por supuesto que Demio Navas con las noticias del deportes. Y estaremos haciendo el contacto con el abogado René Bolio. Vamos a conocer su opinión sobre lo que está sucediendo en estos momentos en México. De eso y mucho más en esta media hora con este equipo que le acompaña: el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora en la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y en el micrófono
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias.
Cincuenta y tres organizaciones de intelectuales y de derechos humanos de todo el mundo hicieron un llamado urgente al gobierno de Cuba para que libere a los creadores detenidos y cese el acoso sistemático a escritores y artistas.
En una declaración, los firmantes llaman al régimen cubano a respetar la libertad de expresión y la libertad artística, en lugar de silenciar a los creadores que critican las políticas gubernamentales.
Además, dicen que desde las históricas manifestaciones del 11 de julio ha habido al menos 39 detenciones documentadas de artistas, 4 de las cuales fueron sometidos a juicio.
Al menos 55 artistas y escritores se encuentran en arresto domiciliario, encarcelados o bajo investigación, subraya la declaración.
El texto señala que las autoridades cubanas respondieron a las protestas con una represión generalizada que incluyó violencia policial, censura digital y la aprobación del decreto ley 35.
Se han registrado al menos 1,000 detenciones e innumerables personas desaparecieron temporalmente o se vieron obligadas a esconderse, así afirma la declaración.
Los periodistas independientes Mauricio Mendoza y Waldo Fernández, ambos colaboradores de la publicación digital Diario de Cuba, fueron detenidos esta semana en el municipio Playa, en La Habana. Fernández así lo denunció a Radio Martí.
Al filo del mediodía, cuando terminábamos de entrevistar a 5 madres que viven en un albergue en muy pésimas condiciones, decidieron tomar un edificio vacío en Playa. Fuimos detenidos por un agente de que dice producto de una delación, es decir, una mujer mayor, una anciana, nos parece que no fue. Se da cuenta que somos periodistas y enseguida nos relata con ese agente de que nos detiene y nos mantiene retenidos durante casi una hora ahí en la calle, esperando que llegara la patrulla de la policía para llevarnos hacia la estación policial de Siboney en Playa. Y ahí estuvimos, y nos llevaron esposados hasta allí, estuvimos alrededor de media hora, una hora allí, hasta que fuimos liberados. Ellos enseguida llaman a la agente del Estado que te atiende, ¿no? No vamos a decirlo así, que es el que se encarga de tu caso, porque la policía directamente no. Entonces, porque enseguida se dan cuenta que somos periodistas, somos periodistas independientes. Entonces, viene la gente de la seguridad del Estado y empieza a hablar contigo, así que no hagas más eso. Así que lo mismo de siempre, ¿no? Que no hagas más eso, que son actividades extraordinarias, que no puedes hacer eso. y ya sacaba la conversación y te retira. Durante la atención no tienes acceso al teléfono, ya cuando te van a liberar te devuelven el teléfono y cara de identidad. Mauricio le dieron a firmar una carta de advertencia.
El comunicador Waldo Fernández dijo además que Osmel Almaguer y Leonel Rodríguez, otros dos reporteros de Diario de Cuba en la isla, fueron detenidos también el martes, pero en otra zona de la capital cubana.
Medios digitales especializados en el tema cubano indican que la Fiscalía Militar habría acusado a un oficial de la policía por la muerte de un manifestante en la barriada Banera de La Guinera en julio pasado. Radio Martí indagó sobre el asunto.
Recientemente, la publicación Diario de Cuba daba a conocer que la Fiscalía Militar Cubana acusó formalmente al subteniente de la policía Yoenis Pelegrín Hernández, de 28 años de edad, quien disparó contra la multitud de manifestantes en La Guinera el pasado 12 de julio por los delitos de homicidio y lesiones, radicando el expediente de fase preparatoria 8721. Según Diario de Cuba, la fuente cercana al caso, que prefirió el anonimato, informaba además que Pelegrín Hernández será juzgado en el Tribunal Militar Territorial Occidental en La Habana. Por su parte, el diario 14 y medio señalaba también que Pelegrín Hernández será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó al medio una fuente cercana a esa entidad. Más adelante, la nota de 14 y medio detallaba que el uniformado mató con su pistola de reglamento a Diubis Laurencio Tejeda el pasado 12 de julio durante las manifestaciones en La Guinera y que, aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, radicado en el Calvario Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y lesiones. Precisamente con esa entidad, Radio Martí se comunicó este jueves. La persona que atendió la llamada nos explicó que hasta el momento allí no se encuentra el expediente 8721.
Con la jefa de secretaría, yo fui allí a su oficina y miramos todos los expedientes que ella le da entrada. Ninguno de esos expedientes ha entrado aquí al tribunal. Con el nombre que usted me está dando, Yoenis Pelegrín Hernández. Si usted tiene que indagar el expediente 87621, ¿de qué fiscalía militar es con los familiares?
Además, nos explicaron que por los delitos de homicidio y lesiones, el caso del policía Yoenis Pelegrín Hernández podría ser enviado a un tribunal de región.
Por el delito que usted me está diciendo que es homicidio, pues eso lo puede celebrar un tribunal de región. Región La Habana, está el tribunal de región Mayabeque. Cuando el expediente llega al tribunal, tiene un espacio de 10 días para estudiar si ese expediente no está aquí en el tribunal.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, otorgó el jueves la Medalla de la Libertad al cubano-americano Félix Rodríguez, veterano de la Brigada de Asalto 2506 y una de las figuras claves en la operación de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos que capturó en Bolivia a Ernesto Che Guevara.
En un acto celebrado en el Museo de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos, en la ciudad de Hialeah Gardens, DeSantis dijo que el galardón es un reconocimiento bien merecido a la lucha de Rodríguez por la libertad.
El agente retirado de la CIA y excombatiente en la guerra de Vietnam agradeció el reconocimiento en nombre propio y de todos los que entregaron su vida por la libertad.
La Medalla de la Libertad del gobernador se otorga a personas que hayan hecho una contribución especialmente meritoria a los intereses y ciudadanos del Estado, su cultura u otra actividad pública o privada importante.
Con 12:38 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De cara ya al fin de semana, la bienvenida para estar aquí junto contigo y con Jorge también en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos como siempre a hablar de COVID, a hablar de la situación de algunos activistas que siguen presos, pero el tema central del espacio de hoy va a ser un tema económico. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a hablar con varios economistas dentro de la isla porque la inflación está tocando el cielo en Cuba, producto del reordenamiento. Sin embargo, hay varios economistas que concluyen que a pesar del impacto social que está teniendo esta inflación en la economía con la unificación monetaria, no se escucha ni una declaración oficial sobre el tema contra este asunto que es medular para la población. Y estos analistas van a explicar, en su opinión, ¿Cuáles podrían ser los motivos que el gobierno no quiere hablar de esto?
Oh, interesante.
Es interesante. Vamos a hablar de esto con varios economistas que tienen una significación tremenda para la realidad nacional en este momento, porque esta inflación, según consideran estos economistas, uh-huh, está provocando un detrimento aún más de los niveles de vida de la población, claro, cubana, y que va a traer al traste con probablemente más protesta y más descontento por parte de la población. Uh-huh.
Pues ya saben ustedes, la cita 2 de la tarde aquí en Radio Martín. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:40, avanzamos en más informaciones.
Grupos de derecha realizarán un mitin este sábado cerca del Capitolio de Estados Unidos en apoyo a los arrestados tras el asalto a ese edificio en enero. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Grupos de extrema derecha realizarán un mitin este sábado en el Capitolio de Estados Unidos para protestar por los arrestos y cargos criminales en relación con un motín el 6 de enero por partidarios del expresidente Donald Trump en un intento por detener la certificación de la victoria de Joe Biden en la elección. El grupo pro-Trump que organiza la manifestación Look Ahead America alega que más de 600 personas que enfrentan cargos criminales por los disturbios del 6 de enero han sido maltratadas y señaladas por sus opiniones políticas. La policía del Capitolio ha reinstalado las cercas alrededor del edificio que estuvieron instaladas durante meses después de la insurrección del 6 de enero. Estas habían sido desmanteladas en julio. Mientras tanto, la policía le ha pedido a la Guardia Nacional que esté lista para ayudar con la seguridad si fuera necesario. Se esperan cientos de manifestantes de extrema derecha en el Distrito de Columbia para la manifestación denominada Justicia para J6, una referencia al asalto al Capitolio el 6 de enero. La policía ha reforzado la seguridad, consciente de las escenas que se desarrollaron a principios de este año, cuando seguidores de Trump atacaron a la policía, rompieron las ventanas del edificio y enviaron a los legisladores y al entonces vicepresidente Mike Pence a correr por su seguridad. 4 personas murieron el 6 de enero, una mortalmente baleada por la policía y 3 por emergencias médicas. Un oficial de policía del Capitolio, que había sido atacado por manifestantes, murió al día siguiente. Posteriormente, 4 policías que participaron en la defensa del Capitolio se suicidaron. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la comunidad científica debate la aplicación de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. José Pernalete ofrece los detalles.
Los 6 gendarmes identificados por un equipo de forenses del Comité Internacional de la Cruz Roja murieron en un mismo evento, en el combate del Monte Kent en 1982, al incendiarse y ser derribado el helicóptero en el que viajaban. Los familiares de los gendarmes recibieron la noticia con alegría y emoción, dijo el secretario para Asuntos de Malvinas de la Cancillería, Daniel Filmus.
Estuvimos con los hijos, estuvimos con los hermanos, en algún caso con la madre, realmente una emoción tremenda. Los familiares tienen que tomar decisiones una vez que se identifica. Por ejemplo, si permanecen en las islas, y la verdad que es un orgullo que todos ellos decidieron que sí, que permanezcan en las islas. Incluso en algunos casos decidieron que permanezcan en la misma tumba colectiva que estuvieron hasta ahora.
El excombatiente Edgardo Esteban remarcó que este proyecto humanitario es un ejemplo para el mundo porque pone fin a 40 años de incertidumbre.
De una cuestión de política de Estado, porque no han portado el gobierno que ha estado de turno, sino que tuvo continuidad y creo que hay que resaltar el equipo argentino de antropología forense, lo que ha hecho con mucha ternura y mucho amor, ya 40 años del conflicto bélico, y que podamos tener con nombre y apellido a nuestros compañeros allá también es un canto a la vida, a la esperanza, a la memoria, a lo que se vivió.
El trabajo continúa, ya que hay más cuerpos en el cementerio y en el mar sin identificar. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
12:44, tiempo de dar un repaso por el mundo en un minuto.
Islamabad, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se reunió con representantes del gobierno de Pakistán en un intento por coordinar la entrega urgente de ayuda humanitaria a Afganistán y la atención a los refugiados.
Beirut, el gobierno de Líbano, firmó un contrato con una empresa estadounidense para llevar a cabo una auditoría del Banco Central, una de las principales demandas de la comunidad internacional para la entrega de ayuda después de la formación del Ejecutivo.
Bruselas, la justicia belga juzgará 10 sospechosos, entre ellos a Salah Abdeslam, por los atentados terroristas en el aeropuerto y el metro de Bruselas del 22 de marzo de 2016, que causaron 32 muertos.
Ámsterdam, al menos 2 personas murieron hoy en un ataque con arma blanca perpetrado en la localidad holandesa de Almelo y en el que habría estado implicado un hombre con una ballesta, según imágenes recogidas por los medios locales.
Abuya, al menos 10 soldados murieron en una emboscada tendida por presuntos miembros del grupo yihadista Boko Haram en el estado nigeriano de Borno, según fuentes de seguridad citadas por el portal de noticias de Cable.
Con 45 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y ahora vamos a establecer el contacto con el abogado, presidente además de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y de la Comisión Justicia Cuba, René Bolio. Gracias por estar con nosotros aquí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Queremos contactar con usted porque inevitablemente tenemos que hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en México. Allí muchos cubanos se han manifestado contra la visita de Miguel Díaz-Canel. Políticos, periodistas, intelectuales también ya habían expresado su rechazo a la visita de Miguel Díaz-Canel en el Día de la Independencia de México, y aún así Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues dio un espaldarazo al régimen cubano. Nos gustaría que usted nos hablara sobre esto, René.
Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada es muy simbólico, en el sentido más negativo que pueda existir, porque justo en las fiestas patrias, en las fiestas de la independencia mexicana, se invita por primera vez a alguien del extranjero, y ese alguien del extranjero es un dictador con las manos manchadas de sangre recientemente, que ha convocado a reprimir a su pueblo, que lo ha empobrecido, que lo tiene totalmente reprimido y que va a México. Entonces el rechazo de toda la gente decente de México, es decir, intelectuales, influencers, políticos, todos, pues es un rechazo absoluto a que el representante de la dictadura cubana esté en México. Esto no le ha importado, y lo otro es muy importante, porque esto no le ha importado en lo más mínimo a López Obrador. El presidente mexicano ha hecho lo que se le da la gana y ha, en esta fecha tan simbólica, ha invitado a un dictador cuando estamos celebrando nuestra independencia. Entonces, es un símbolo muy negativo el rumbo hacia donde pretende llevar a México, es decir, acercarlo a las dictaduras y alejarlo de las democracias.
Muy bien, señor Bolio, de Justicia Cuba. Vemos que en México hay las dos caras de una moneda. Tenemos por una parte que ven a Cuba con los mismos ojos que no lo ven esa parte de la oposición que defiende los derechos humanos. ¿Por qué esta separación en lo que se refiere a la perspectiva sobre Cuba y cómo esto puede incidir en presionar al presidente López Obrador?
Bueno, efectivamente tenemos un problema muy serio porque López Obrador está marcando una nueva línea en su gobierno, está marcando una línea antidemocrática, está marcando una línea que se quiera acercar a las dictaduras venezolana, cubana, nicaragüense y a todos estos regímenes que son terriblemente injustos y terriblemente antidemocráticos, antilibertarios. Entonces tenemos un problemón porque México, dadas las dimensiones del país, de su población, de su economía, pues tiene un peso muy específico en Latinoamérica y se orienta hacia el lado de las dictaduras comunistas. Estamos enfrentando un problema muy serio.
Por una parte, señor Bolio, vemos las palabras de López Obrador en lo que se refiere al embargo, como si estuviera intercediendo o apelando al gobierno de Estados Unidos en lo que se refiere a las medidas económicas impuestas precisamente por la situación de los derechos humanos en Cuba. Pero también tenemos una situación que ha derivado después de las protestas antigubernamentales de una población necesitada, reprimida, pero que quiere no solamente vivir con la libertad que en cualquier democracia que se respeta el Estado de Derecho, se puede desarrollar el individuo, pero que también está preocupada por su subsistencia en medio de toda tipo de carestía. ¿Cómo lo ve en México y cómo lo está viendo? Porque cuando vemos una parte se habla del embargo, pero también está la otra cara de la moneda. ¿Por qué el embargo y la situación de los derechos humanos en Cuba?
Claro. El tema del embargo es una situación entre dos países, que son los Estados Unidos y Cuba. Cuba comercia con todo el mundo, incluso con los Estados Unidos, y el tema no debería ser ese jamás. El tema son las libertades y los derechos de los propios cubanos. El tema es que los cubanos puedan ser libres, que puedan tener acceso a lo mínimo básico, es decir, alimentos, medicina, pero lo más importante, libertad. Y eso hoy lo tenemos muy escaso allá en Cuba. Y el señalar un conflicto entre dos países en lugar del conflicto grave que está viviendo la población cubana es un grave error de López Obrador, porque lo importante para el mundo es que las personas estén bien. Y en este caso, los cubanos están sufriendo hoy una gravísima epidemia de COVID, falta de alimentos, falta de medicinas. Y, por supuesto, esto agravado con la dictadura y con la falta de libertad. Es una situación muy crítica la del pueblo cubano, que el presidente mexicano se ha negado a reconocer y que, al contrario, ha hecho halagos, ha hecho una serie de reconocimientos a los dictadores comunistas. Y esto es un grave error que la historia se lo cobrará.
En el caso precisamente de estos halagos que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, también dijo en su momento que tenía unas muy buenas relaciones con el presidente Trump. En estos momentos, ese tipo de declaraciones, ese tipo de halagos que realizó en el aniversario de la libertad de México, ¿puede traer consecuencias con la relación que pueda tener con Estados Unidos, con la Casa Blanca en estos momentos?
Bueno, es la primera vez que él se atreve a hacer un reclamo a los Estados Unidos, y curiosamente no lo hace por los ciudadanos mexicanos, por la economía, sino lo hace a nombre de una dictadura comunista. Entonces, el buscar un enfrentamiento con los Estados Unidos, un vecino, socio, hermano, para defender a una dictadura comunista, tenemos un grave problema en México. Hay una disonancia entre un gobierno democráticamente electo y los apoyos que está buscando con una dictadura represora. Sí tenemos una disonancia grave y además que nos meten problemas con un país con el cual no los tenemos, que es los Estados Unidos.
Queremos agradecerle muchísimo a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, también presidente de la Comisión Justicia Cuba, por estas palabras y estos minutos dedicados a Radio Martí, y estaremos contando con usted en próximas ocasiones. Gracias, que tenga buen fin de semana, René.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
Y a las 12:53, cambiamos de tenor informativo, nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Ayer el equipo Real Betis derrotó 4-3 al Celtics en la UEFA, en la Liga de Campeones. En otros partidos, West Ham ganó su encuentro ante el Dinamo de Zagreb 2-0. El Marsella igualó un gol contra el Lokomotiv de Moscú, mientras que el equipo de Belgrado dispuso 2-1 del Braga, y el Napoli, que igualó 2 goles con el Leicester City. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche Luis Robert Moirá impulsó su carrera número 29. Pito Abreu llegó a 109 en la derrota de su equipo de los Medias Blancas de Chicago 9-3 ante los Angelinos de Los Ángeles. Por su parte, Yandy Díaz disparó su jonrón número 11, llegó a 53 impulsadas. Randy Arozarena impulsó su número 64 y el equipo de Tampa derrotó al Detroit 5-2 y con ese éxito se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con un excelente récord, todo parece indicar de que el equipo de Tampa va a ganar sin ningún problema la división del este de la Liga Americana. Otro cubano que se destacó anoche fue Jordan Álvarez, impulsó su carrera número 26 y bueno, Lourdes Gurriel que se fue muy bien en su partido, al igual que su hermano Yulieke Gurriel de 6-2 con su carrera impulsada número 76 y aparece segundo en bateo en la Liga Americana con un promedio ofensivo de 315. Y en boxeo, Fran Sánchez continúa en Las Vegas su fuerte preparación con miras a su pelea del 9 de octubre próximo en Las Vegas contra Efek Ajagba, un peleador de Nigeria que reside aquí en Estados Unidos. El nigeriano está invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 12 por la vía rápida. Por último, quiero señalar en este espacio deportivo que la distinción entre el boxeo aficionado y el profesional, o sea, la diferencia, ya se diluyó ayer jueves con el anuncio oficial de la Asociación Internacional de Boxeo de ofrecer por primera vez premios de dinero de hasta $100,000 al boxeador que gane un título en el próximo campeonato mundial que se va a efectuar entre el 24 de octubre y el 6 de noviembre próximo. Y aquí Cuba presentará a un total de 13 boxeadores en igual cantidad de divisiones. Se va a entregar en total $2,600,000 y el ganador de la medalla de oro recibirá, reitero, $100,000. Más informaciones deportivas a las 6 de la tarde con el olímpico Rafael García Toledo. Hasta aquí nuestra sección deportiva y un excelente fin de semana a todos.
12:56, viernes de Arte Express aquí, que nos tendrá Exilda Arjona este fin de semana. Gracias, buenas tardes, Exilda.
Muy buenas tardes a todos. Arte Express te presenta este fin de semana la nueva propuesta literaria del escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana, donde recorre los sucesos del 11 de julio y los hechos anteriores que marcaron este día.
A mí me interesa mucho el carácter histórico de otros acontecimientos, aunque no fueran iguales, sí similares. En este libro recojo no solo con detalles lo que pasó el 11 de julio del 2021, también hago un análisis histórico de pequeños levantamientos que hubo antes, pero que el discurso de la dictadura cubana siempre ha logrado cambiarnos la idea de lo que ocurrió. Y hablo de todo este tipo de cosas que no la tenemos históricamente aceptadas como pequeñas rebeliones del pueblo cubano. Y entonces yo trato de hilar esto porque uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre en Cuba es la memoria.
También vamos a comentar acerca de la nominación de Luis Manuel Otero Alcántara en la revista Time y sobre el reconocimiento a la guarachera de Cuba, Celia Cruz, en el mes de la Hispanidad.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:57 repasamos nuestros titulares. Médicos cubanos reiteran sus reclamos ante la falta de recursos para atender a pacientes de COVID-19.
Miembros de la sociedad civil cubana suscriben declaración ante el silencio de Michelle Bachelet sobre la represión en Cuba en el Informe Global de Derechos Humanos.
Destaca Cubalec que 15 menores de edad siguen presos en Cuba tras el estallido social del 11 de julio.
Cubanos protestan en México contra la presencia de Miguel Díaz-Canel.
Juez estadounidense bloquea aplicación del título 42 que permite una forma de deportación acelerada.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Este equipo integrado por Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tenga buen fin de semana. Siga con nosotros en Radio Martí.
A
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.